Espero que nuestro cantar y nuestro tiempo en la palabra ya haya movido tu corazón, ese sentimiento de gozo. Gozo de saber lo que significa ser perdonado. Porque sabemos, si eres cristiano esta mañana, que el ser perdonado y caminar en una relación con el Dios del universo, de estar bien con Él, no hay gozo como ese en el mundo. También sabemos cómo es caer en el pecado y el peso y la carga de que el pecado trae. Pero cuando regresamos al Señor y le pedimos perdón y volteamos de ese pecado, puedes experimentar ese gran gozo otra vez. Y empiezas a caminar en la libertad otra vez de lo que significa ser salvo por la sangre de Jesucristo. También sabemos que puede ser muy difícil cuando estamos sabiendo nuestro pecado y no estamos caminando en el perdón de Cristo, que nos estamos agarrando de algún pecado conocido o desconocido, escondido. Esta mañana vamos a ver Salmo 32. Es un salmo de David que sabía muy bien lo que era vivir en la oscuridad más profunda del pecado y el dolor, la separación que sintió, la isolación. Pero este salmo no es tanto un salmo que está tratando de traernos a un lugar. Hey, vengan, ya saben qué tan malo es el pecado. Sí, eso está aquí. Pero este salmo, de hecho, es un salmo de agradecimiento, porque David está celebrando ese perdón que ha encontrado en su rey, nuestro Dios. Está celebrando qué hermoso es ser perdonado y después se mueve a explicar, sí, qué tan pesado, qué tan difícil es cuando ese pecado que es escondido, pero no es para tratar de golpearnos en el pecado que hay en nuestra vida. Más bien es, cuando habla eso, es una oportunidad de decir, ¿no quieres regresar al gozo de caminar en la vida donde no hay nada escondido, a un lugar donde puedes caminar con tu cabeza en alto, con el perdón de Cristo y en comunión con Él? Si no estás todavía en Salmo 32 o has llegado en tu teléfono o lo que tengas, te invito a que lo hagas. Salmo 32, nuestro último sermón en la serie de verano en Salmos. He encontrado que algunos han disfrutado. Y los 6 de ustedes que dijeron que sí, pueden regresar cuando lo hagamos otra vez. Este salmo, cuando vamos ahí, es un salmo que primero tenemos que estar claros en el contexto de él. Yo creo que esto fue escrito en el tiempo de Salmo 51, pero quizás no al mismo tiempo, con el mismo corazón y de seguro del mismo hombre, y ese es el rey David. Rey David no es uno que tuvo algunos errores aquí y allá. Esto fue un hombre que era un hombre que estaba persiguiendo el corazón de Dios, el rey de Israel, al que todos estaban viendo, de traer los buenos tiempos, los mejores tiempos que ellos habían visto como nación. Era un rey que permitió que sus deseos carnales agarrar lo mejor de él y llegar a caer grandemente, que él sabía lo que estaba haciendo cuando salió en su techo. Él sabía qué tiempo se bañaba la gente y ve a esta hermosa mujer que se está bañando y ve su hermosura, quiere su hermosura, manda a algunos de sus sirvientes a que la traigan, trae a esta mujer, se duerme con ella, se da cuenta que la embarazó y ahora en lugar de confesar y arreglar las cosas, decide que va a cubrir esto y va a encontrar una manera de salirse de esto, trae al esposo de esa mujer que estaba peleando por el rey David, por la nación de Israel, lo trae de regreso, trata de emborracharlo para que se vaya con su esposa antes del día de probar DNA, hacer todo parecer como que ese bebé era del esposo. Este hombre era tan fiel a su gente que dice, no puedo ir a mi casa y estar con mi esposa cuando tenemos hombres peleando. Así que ahora David estaba en un gran problema porque su manera de cubrir ya no estaba tan fácil. Entonces mandó un mensaje para que este hombre fuera puesto al frente de la batalla porque ahí sabía que las chances de que se muriera eran muy altas. Y es exactamente lo que pasó. Tienes a un hombre que estaba deseando una mujer, comete adulterio, después asesina a alguien para tratar de cubrir todo. Quiero ser claro, cuando venimos a este pasaje, sin importar quién eres y de lo que has, como has venido esta mañana, tú has escuchado tanta gente que yo no puedo encontrar perdón. Mira, el rey David era un hombre que seguía el corazón de Dios y es difícil pasar lo que él ha hecho. Pero es porque él entendió la profundidad de su pecado y necesitamos entender nosotros la profundidad de nuestro pecado. Es que escribe este increíble Salmo, Salmo 32, y lo escribe como esta reflexión increíble de qué increíble es ser perdonado. Quiero que consideremos eso esta mañana, porque quiero que seamos gente que camina completamente en gozo, sin nada que esconder. Salmo 32, lo voy a leer todo. Me pueden seguir y después vamos a meternos en el Salmo 32, en el 1. Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Este es un hombre que entendía qué increíble era el perdón. Y si eres un cristiano esta mañana, tú necesitas ser recordado qué hermoso es ser perdonado. Si eres nuestro visitante o quizás has estado aquí por años y aún todavía tienes que darle tu vida a Jesucristo, espero que esto también mueva tu corazón, la hermosura del pecado, del perdón que puede ser tuyo. La primera parte, versículos 1 y 2, vamos a quebrarlo en unas secciones, es esta celebración. Bienaventurado, dos, el hombre. Bienaventurado es una nueva traducción. Feliz, lleno de gozo, todas esas palabras ahí, lleno de gozo, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Lleno de gozo, el hombre esta mañana aquí, que tú sabes, tienes esta transgresión contra el Señor, te has alejado de Él, has vivido en maneras que no le honran, de hecho has pisoteado su nombre, que no, y no le traen gloria, pero sabes cómo es ser perdonado. Sabes cómo es eso ser quitado. lo sabes, sabes cómo es ese gozo. Otra frase ahí al final. Y cubierto su pecado. Es una imagen de lo que Cristo ha hecho. Tras recibir, ha sido perdonada, cubierto el pecado. Fue quitado. Sabemos que cuando Cristo estuvo en la cruz, estaba tomando la ira de Dios el Padre. El pecado no puede ser solamente perdonado y Dios ser un Dios justo. Si tú tienes a alguien que comete un crimen contra tu familia y va ante el juez, perdón por eso, juez, no, sé que no debí haber hecho eso. Sabemos todos que si el juez dice, ¿sabes? Está bien, yo sé que lo hiciste tú fue increíble y la vida de esta familia nunca va a ser la misma. Tomó vidas de tu familia que quizás no van a regresar. Qué bueno que te arrepentiste. Ok, no lo vuelvas a hacer. Estás libre. Estás perdonado. Wow. Estaríamos levantándonos contra eso. Eso sería injusto. Tienes que entender que para Dios ser un Dios justo y que trae perdón, tiene que haber pago. Ese perdón del que cantamos no vino barato. Tomó la sangre de Jesucristo. Alguien tenía que pagar por tu pecado. No solamente puedes tener un Dios que dice, no te preocupes, porque hay mucho de qué preocuparte. Tu pecado y mi pecado contra un Dios santo tiene que haber pago. Si no, no es justo. Preserva su justicia mientras da misericordia al poner su ira contra su Hijo. Para eso es que estamos en Cristo. Nuestro pecado es perdonado, es quitado, pero esa parte es hermosa porque somos gente que no solamente no debemos tener pecado, perfección, como Dios en justicia. No he checado con todos ustedes, pero ¿cómo está eso con ustedes? Tratas de pasar toda tu vida en ser justo y perfecto como Dios, te vas a alejar y más de saber quién es Dios. Él perdona y vive esta vida perfecta porque la Escritura dice que estamos cubiertos con la justicia de Cristo. Esta es la idea, que nuestro pecado es quitado, pero no solamente nos quedamos ahí desnudos. Dice, ok, ya te quité tu pecado, has sido lavado, ahora estás desnudo ante el Señor y ahora tienes que buscar una manera de cubrirte tú con justicia. Dice, no, como no podías tú recibir perdón por ti mismo, no puedes tener justicia por ti mismo. Voy a quitar ese pecado, voy a lavarte, pero no te voy a dejar después desnudo. Tengo la perfección de mi Hijo Jesucristo que nos cubre. El pecado es quitado, pagado por Cristo. Y ahora ante Dios nos ve y ve la justicia de Cristo. No sé de ti, pero a mí me da gozo. Me da mucho gozo porque eso es lo que desesperadamente necesito. Así que David dice, mira, he estado en lugares oscuros. Oh, y qué gozo es ser perdonado y cubierto. Que lleno de gozo es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Aquí creo que tenemos como una ilustración financiera. Ves tu medida de la vida, pecado, pecado, pecado. Y aquí dice, lleno de gozo es el hombre que experimenta y ve al Señor y dice, sí, no vamos a poner eso, no vamos a contar eso en tu récord. No vamos a poner eso aquí. No es contado contra ti. Después, la última parte del 2. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Este es ese tiempo donde vienes ante el Señor, pides su perdón, te limpia y sientes la carga, la vergüenza de tu pecado que es quitado, y de repente sabes que hay esta pureza en tu corazón. Hay esa mentira para cubrirlo, para pretender que eres mejor de lo que eres. Esa mentira que estaba tan dentro de ti, ahora es quitada, porque has sido perdonado. Y es como el viento más fresco que está por dentro de ti. Porque ya no hay esta necesidad de pretender como que eres algo, alguien diferente. Sabes que en este momento, en este tiempo, en Cristo, soy tan blanco como la nieve. Mi corazón está expuesto a todos sus pensamientos malos y motivos que la gente no sabía, que hacía cosas por las razones equivocadas. Hasta eso he confesado y ahora hay gozo. Ese gozo que viene como que estás caminando en esa mañana fresca y el sol sale entre las nubes y está en tu cara y sientes lo fresco de un día nuevo. Que llenos de gozo somos esos que hemos experimentado eso, no solamente una vez donde hemos sido salvos o salvados por el Señor, sino una y otra vez en lo que tenemos como sus hijos cayendo. Llenos de gozo somos cuando encontramos este perdón que está nunca parado o termina para nosotros. Versículos 3 y 4. Después de ese gozo de caminar en esa pureza, ese gozo de no tener mentira, la meta no es de cargarnos con el peso para ser recordados qué gozoso es caminar en pureza y sin tener nada que esconder. Versículo 3. David nos toma a un lugar donde él ha estado, porque él sabe que ahí hemos estado. Es el tiempo y tiempos en tu vida, quizás ahí estás ahorita, que te quedas callado. Has mantenido tu pecado cubierto, escondido. Y la imagen vívida es una que todos conocemos muy bien. Cuando tu pecado está en silencio, es como si tus huesos están envejeciendo. Gimes todo el día. No puedes encontrar paz. Se siente como que te están apachurrando. Literalmente hay dolor de adentro. Quieres alivio, pero no viene. Vas a la cama pensando que quizás te puedes dormir, pero gimes todo el día y toda la noche. La miseria de la vergüenza y la culpa. Si finalmente puedes ir a dormir, despiertas la próxima mañana pensando que ya se fue todo y despiertas sintiéndote enfermo con la culpa otra vez. No se ha ido. Y sí, a veces podemos dormirnos y ya no sentir tanto esa vergüenza, pero sabemos cómo se siente cuando sientes que te estás comiendo de adentro para afuera. ¿Sabes? A veces hacemos las cosas muy simples de cómo somos la gente, la vida que hemos tenido. Tenemos un cuerpo, hay cosas espirituales también. Después, ahí está mi alma. Dios está trabajando en eso. Entonces, saber que nadie podemos entender este ser complejo. No somos como ningún otro animal aquí en el planeta. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros cuerpos, todos están conectados y todos están trabajando juntos. La escritura aquí y en otros lugares enseñan que lo que está pasando con las cosas espirituales puede tener efectos físicos. No estoy diciendo que no necesitamos doctores. Gloria a Dios por ellos, por el tiempo de doctores. Ya sea que estés por la medicina o cosas naturales. Necesitamos gente que entienda eso, pero ya seas todo orgánico o todo médico o entre los dos, todavía estás arreglando las cosas de tu vida, como que tienes un cuerpo verdadero, cosas físicas para poderte ayudar con tu cuerpo o técnicas físicas. Estoy agradecido por esas, pero necesitamos entender, no queremos separar que hay físico y espiritual. Necesitamos ser gente que entiende que a veces las cosas que estamos experimentando físicamente están viniendo de las cosas espirituales. Muchas veces la preocupación, ansiedad, rápidamente pueden llevar a todo tipo de problemas. Presión alta, cosas, problemas en el estómago, y tú lo puedes nombrar. La lista no termina. Recuerdo a un hombre que tenía años atrás. Dice un hombre, dice, necesito que ores por mí, Brian. Estoy teniendo toda esta ansiedad y me lleva todo este ataques de ansiedad y problemas físicos. He visto diferentes doctores y tratan de estar, de investigar qué hacen. Empiezo a pasarle con las cosas y le pregunto unas cosas. No. Y le pregunto, quiero que entiendas, no cada cosa es física, es espiritual. No estoy diciendo eso. Cuando vengas a ti con tus cosas físicas, estás en pecado. Pero cuando tienes tu cosa física, no estoy asumiendo que no hay pecado. Como hermanos, entonces, le digo, ¿hay algún pecado que estés escondiendo? Necesitas hacerlo correcto, ¿no? Oré con él, se fue. Después de semanas, encuentro que por meses he estado en una relación de adulterio. En ese momento estaba en una relación de adulterio y el pecado que estaba en su vida y la culpa literalmente lo estaba destruyendo físicamente en cada manera. Aquí el salmista encuentra eso y lo entiende. Y tú y yo lo entendemos. El pecado nos puede comer vivos. El 4 nos da otra imagen, no solamente huesos que envejecen o gemidos, porque de día y de noche no se va a ir. Todas las horas se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Puedo tener una dificultad quizás con este pasaje. Alguien que está en el norte, en Canadá, o al sur, como es Antártica. Pero para ti, si eres de Austin, no tengo que describir cómo se siente que si estás muriendo en el verano y el calor del verano. Eso lo podemos entender. Día y noche, la mano de Dios es tan pesada sobre de ti. Se siente como que va a ser el final de ti en lo que su mano está sobre ti y te está aplastando. Su mano no es como que te está apachurrando, sino que te está sacando la vida. Así como cuando estás afuera y está 105, está húmedo después de haber llovido. Tú sabes cómo es eso cuando dices, quiero meterme a un edificio con aire acondicionado, quiero a una alberca, porque esto me está sacando la vida. Ayer, Lindsay y yo fuimos en bicicleta con gente de Harvest San Antonio para sacar dinero, tratar de hacer una colecta para la iglesia de Haití. Ha sido mi tercera viaje en bicicleta en 7 meses, no una buena cosa. Y te digo, cuando nos fuimos aquí como las 6:30 a.m. ayer, gente iba a hacer 110 millas y llegar hasta San Antonio. Yo no. Pero estuvo bien, muy húmedo. En lo que empezamos a salir en esta ruta a San Antonio, se puso más caliente y más caliente. Y yo me estaba poniendo más miserable, hasta que llegué a un lugar a mis piernas se estaban acalambrando. Estaba hablando, diciendo, tienes que venir a levantarme, no me puedo ni sentar, porque me había cansado, estaba exhausto, el sol había sacado toda mi vida en ese momento, todo lo que quería era ser refrescado, de poder tomar agua fresca, de poner mi cuerpo externo en agua y agua fresca dentro de mi cuerpo interno, porque ese día caliente del verano me estaba matando. Solo fue unas horas, pero sabes lo que es espiritualmente cuando la mano del Señor está sobre ti, porque sabes lo que estás haciendo es malo, no va a parar y no lo confiesas, no lo paras, no es solo unas horas en el sol, es día tras día tras día que el calor de verano de la mano del Señor está sobre ti y te está sacando la vida. Dice, ¿estás bien? No parece que estás bien. Gente te dice diferentes cosas. Tú sabes que la gente lo puede ver. Pero tú lo sientes. Quizás has tratado de olvidarlo. No, voy a echar la culpa a otra cosa. No es eso. Tiene que ser otra cosa física. Y aquí todos tenemos que ser honestos con David, decir, cuando tenemos ese pecado escondido o ese pecado que quizás no es escondido, tu esposa lo sabe, tus hijos lo saben, pero continuamos, es como que tú estás siendo aplastado de adentro para afuera. Contrasta eso con la primera parte, de que una vez que hemos experimentado eso, también sabemos qué gozoso es el día cuando ese verano caliente se va. Y el Espíritu viene y te refresca de adentro para afuera. Cuando estamos ya bien con Dios y venimos con su gente y otra vez recordamos lo que es ser restaurado y vivir en el gozo de nuestra salvación. De tener eso quitado para el que se vaya al gemir. Eso es lo que hice, es lo que hemos hecho. De irnos en lo que estoy siendo destruido por dentro a tener gozo. 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí tenemos las mismas palabras que son en el versículo 1. Bueno, ¿qué es la diferencia de pecado, iniquidad, transgresión? Te diré, si quieres ir a leerlo, cada uno tiene su opinión y son muy sólidas, pero la mayoría de la gente no puede ponerse de acuerdo. Yo no sé, unas se acuerdan de pecado contra Dios, en contra de Dios, otras pecado contra gente, esos son intencionales. Yo no sé cómo quiebras todas esas palabras hebreas, no creo que deban ser claras, pero yo sé lo que está haciendo David. Es arrogante. Lo te digo, estoy muy confidente de lo que David está haciendo. Está poniendo todas las palabras juntas porque sin importar cómo las puedas dividir, dice lo que sea que haya en tu vida. Y entra en estas categorías, lo que sea tu pecado contra el Señor, contra transgresión, iniquidad, lo tomas de estar escondida, viviendo en ella, y reconoces tu pecado ante el Señor. Dios, no sé si lo que estoy haciendo es en transgresión, pecado o iniquidad, pero sé que es contra ti. Sé que es malo. Y reconocemos eso ante el Señor y no cubrimos nuestra iniquidad. Cuando cubrimos nuestra iniquidad, de hecho, estamos en contra, estamos peleando lo que el uno dice. Dice, esos que sus pecados son cubiertos, esos son los bienaventurados, los bendecidos. Otra vez aquí, no cubro mi iniquidad, tengo Cristo para que la cubra. Antes que vinieras a Cristo, tú hiciste todo para tratar de cubrir tu pecado. Trataste de hacerlo todo para arreglarlo, para que otros no lo vieran. Yo lo cubriré. Y lo que entendiste es que tu vida se convirtió en una mentira. Y la gente lo veía convencías a otros que eras diferente, pero sabías que Dios no era engañado. Me encanta eso porque este contraste, hay dos maneras de cubrir tu pecado. Tú lo puedes cubrir tú solo o puedes salir y que lo cubra la sangre de Cristo. Pero si tú tratas de hacerlo, no te va a hacer bien con Dios y no va a quitar la culpa y la vergüenza. David dice, reconocí mi pecado, no cubrí mi iniquidad, porque Cristo no cubre los pecados de la gente que lo está tratando de hacer ellos mismos. El tiempo que nosotros venimos y decimos, Dios, estoy cansado de yo tratar de cubrir, abro mi vida ante ti, estoy ahí, expuesto, ves todo mi pecado, toda mi culpa, te pido que tú lo cubras porque yo no puedo hacerlo. La hermosura es que cuando reconociste eso y se lo confesaste al Señor, fuiste perdonado. Ahí es como vamos de la miseria de 3 y 4, de venir viviendo en pecado, la experiencia del 1 y 2, el gozo de dar en pureza, que somos gente que lo reconoce y no trata de cubrirlo, no lo minimiza, no trata de sacar términos que no es tan malo como suena. Aquí está la cosa de nuestro pecado que necesitas entender. Sin importar cómo suene tan mal, tan pecado que puedas hacerlo sonar, es peor de lo que tú lo puedes hacer. Tenemos que tratar de parar de hacerlo más chico de lo que pensamos que es. Esto es el tipo de persona que es perdonado y experimenta ese gozo. Y ahorita espero que estés caminando tú en algunas cosas que has pecado contra el Señor en tu vida y que ahorita estás pensando, oh, esos eran tiempos oscuros. Sí, eso fue pesado. Me estaba aplastando. Oh, pero el gozo esta mañana, el gozo de saber que soy uno en el que en el Espíritu no hay mentira porque he hecho las cosas bien con el Señor, aún cosas de la semana pasada que he confesado al Señor, he ido a la persona que he ofendido, lo he hecho, he arreglado las cosas y estoy bien con Él. Qué gozoso es adorar esta mañana a mi Salvador que me perdona. Tan agradecido que tengo esta oportunidad. Dios no nos debía nada, ni para ser perdonados. Es un regalo, es por su gracia solamente. Pero muchos de nosotros, pero la mayoría de nosotros que celebramos ese perdón que encontramos en Cristo, quizá tú ahorita estás arreglando y antes de venir a adorar con nosotros, lo estabas haciendo. Algunos de ustedes se están agarrando de cosas todavía. Aún ahorita estás pensando, yo ojalá no hubiera venido. Quizás ahorita me podría levantar y me fuera, pero la gente estaría pensando, ojalá, ¿sería él? ¿Sería ella? Así que ahora estás esperando que termine tan pronto que como pueda y que nos movamos, porque la culpa, la vergüenza y la mano del verano caliente de Dios está sobre ti, te está secando tu alma, solamente está poniendo peor y peor en lo que la palabra de Dios está siendo hablada a ti. Versículo 6 es un llamado a acción. 1 a 5 son este recordatorio que no sabes qué tan grandioso es después de estar viendo ese momento horrible. Qué gozo es estar bien. Algunos de ustedes no están en la categoría de bienaventurados. Así que el 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Lo que Dios quiere que sepas específicamente esta mañana. Si tú estás jugando con el pecado en tu vida, ya sea conocido y no lo paras, o es desconocido y tratas de esconderlo, si ese eres tú, Dios está diciendo, escucha, tú estás ahí, estás en tu casa, en tu porche atrás y la lluvia viene y el agua empieza a subir. Hay muchas aguas que están viniendo y estás viendo que están subiendo más y más. Como lo hemos visto muchas veces en los últimos años, aquí en el área de Austin. Otra vez, siento como que esto va a echar para nosotros. No tenemos que tratar de algo en las noticias. Lo hemos visto, lo hemos experimentado en los últimos años. 500, hemos tenido inundaciones de los 500 años. Aguas empiezan a subir y hemos visto vidas perdidas porque aguas subieron tan rápido que se los llevó. Vidas preciosas perdidas por estas aguas, pero hay unos que lo que encuentro aquí es que normalmente vas a encontrar en esas situaciones todo tipo de testimonios, pero hay algo en común. Les pregunta un reportero, ¿por qué no te saliste antes? ¿Por qué no te fuiste antes? Y siempre, en su misma manera, dicen, yo pensaba que tenía más tiempo. Nunca pensé que pudiera venir tan rápido. Vi que empezó a subir poco a poco y después, antes de saber, estaba hasta arriba. Estaba yo en el techo, que todo estaba siendo movido. Aquí, el Señor quiere que entiendas con este salmo que cuando estás en pecado, conocido o desconocido, las aguas de ese pecado están subiendo. Estás subiendo y está buscando llevarte y llevarte a tu muerte, pero aquí no es para golpearte, es para decirte por qué vas a esperar, por qué estarías continuando, por qué quisiera estar continuando en la miseria de estar siendo comido de adentro para afuera, sabiendo que esto te puede llevar, esta agua te puede llevar a tu muerte. ¿Por qué no? ¿Por qué no clamar al que viene inmediatamente en tu situación, te rescata, te perdona, te salva otra vez de tu pecado? Una y otra vez Él está ahí para rescatarnos. Por eso el 7 nos da otra imagen hermosa de un lugar donde estás en este tiempo de tu vida, te estás escondiendo, que te va a preservar del peligro y alguien que te va a rodear con cánticos de liberación. Nos libera. Pero cuando estamos metidos en esa situación, y no te sientes como si has estado tú ahí, necesitas pedirle al Señor que te lo muestre claramente. Estás en pecado. A. ¿Lo gozaste? ¿O lo gozas? Todavía lo quiero. Yo entiendo que no es bueno. Entiendo que no está bien. Pero es como divertido. No sé que lo quiera dejar. Mira, dice, Lo voy a dar, me voy a ir de él en unos cuantos años. Quiero terminar mis años de colegio. Gente literalmente me dicen que quieren hacer, experimentar un tiempo en su vida y después voy a empezar a seguir al Señor. Puede ser la persona que, sí, me siento el pecado, la culpa, pero también me gusta. Es como brincar de mi techo, se siente increíble y cuando llego al piso duele, pero disfruto el brincar. O tú eres la persona que está en el otro lado de eso, me está comiendo y estoy cansado, pero es el tiempo. El problema es que todo el dolor y lo que está en mí, toda la vida que me está sacando, también sé que confesar mi pecado significa ser expuesto no solamente al Señor, sino alrededor de mí, gente que estoy pecando contra ellos. Y si hago eso, no tienes idea de lo que va a pasar. Y empezamos a todas las cosas, las cosas que van a pasar cuando van a conocer mi pecado. Si le digo a mi jefe lo que he estado haciendo, puedo ir hasta la cárcel con las cosas que poco a poco he estado tomando con el dinero de la compañía. Si arreglara esto, no entiendes. No es tanta cosa, pero me siento un poquito mal de eso, pero el IRS pensaría que es una gran cosa lo que he estado haciendo en mis taxes. Si voy a mi esposa y le digo con quién realmente he estado hablando, dónde he estado, lo que he estado haciendo con mi dinero. ¿No entiendes, Brian? Puedo perder todo. Aquí está lo que te puedo decir esta mañana. No puedo decirte lo que vas a perder o no vas a perder si vienes y expones tu pecado. No te puedo decir qué es lo que va a pasar y nadie te puede decir, te lo prometo. Pero necesitas tomar un paso para atrás sin pensar qué es lo que va a pasar con la gente y necesitas entender que podemos ser garantizados de lo que va a hacer Dios. Dios, en su misericordia de gracia, en lo que te va a revolcar esa agua a tu muerte, va a venir, te va a rescatar, te va a perdonar, va a quitar la culpa y la vergüenza, y sí, puedes experimentar el gozo del Señor en la cárcel o el gozo del Señor, lo que vas por un gran sufrimiento de perder tu familia por un tiempo o para siempre. Puedes experimentar muchas cosas, pero lo que necesitas saber es lo que estás garantizado de experimentar, que es el gozo del perdón y la salvación que viene de Cristo. Necesitas entender que no hay nada que esté pasando en tu vida que no sepa íntimamente Dios lo que está pasando, cada pensamiento, cada obra. Y Él te está diciendo que estas aguas están subiendo. Te quieres meter a la casa tuya y arreglar unas cuantas otras cosas porque estás disfrutando lo que estás haciendo antes de que estuviera lloviendo. Estabas comiendo una buena comida que no quieres dejar. Estabas viendo un show que no puedes pensar cómo no va a terminar. Quieres agarrar unas cosas de la casa y luego me voy. Así es como la gente muere, porque el agua viene más pronto de lo que pensabas. Y tú no sabes cuánto tienes. Dios te dice esta mañana, no pares, no esperes. No esperes, hay grandes aguas que están viniendo y están subiendo rápidamente y si tú piensas que sabes que tienes días, horas, minutos en tu vida, estás loco porque no sabes cuándo tu pecado te va a llevar por esas aguas fuertes y te dice ven. Ven, mientras todavía puedes ser hallado, el tiempo es ahorita. Y vas a encontrar en él un Dios que ya sabía. No es como que le dejes saber algo que él no sabía. Él ya sabía, yo quiero ser tu refugio, quiero cuidarte en la angustia y quiero rodearte con cánticos de liberación, porque soy un Dios que te puede salvar. Alguno de ustedes necesita hacer eso esta mañana. Al resto de nosotros que estamos experimentando los gozos de 1 y 2, estamos ser recordados de ser esa gente que no dejemos que entre ese pecado a nuestra vida. ¿Eso es agua ahí abajo? Veo poquita, un charquito de agua por ahí en alguna parte de mi alma. Necesito clamarle a Dios. Necesito arreglar eso porque eso puede pasarse de un charquito a algo que me arrastra, perdón. Dios, somos la misma gente que necesitamos de regreso al 5 y 6 una y otra vez. Cuando pedimos perdón, alguien que ninguno no piense que, oh, puedo hacer lo que yo quiera y luego cuando lo haga y luego me siento un poquito culpable y le pido perdón y sigo. Dios ahora habla. David ha estado hablando, pero ahora 8 y 9, Dios está hablando a través de David, la gramática cambia. Dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mira, una vez que te he perdonado y estás en tu camino, una persona que viene verdaderamente por perdón, como, hey, Dios, perdóname, déjame seguir con esto. No va a haber perdón. Esos que verdaderamente entienden que nuestro pecado es contra Dios y pedimos perdón, la Escritura nos llama a arrepentirnos, que significa un cambio de mente donde ya no quiero vivir para mí, ya no quiero vivir contra Dios, quiero vivir por Dios y voy a vivir así. Aquí está la cosa, aunque la Escritura, en la palabra arrepentimiento es una cosa mental, la Escritura no entiende que pasar algo mental y que no verá un cambio en tus acciones. Ya no quiero esto, Señor, por favor, perdóname si es mental. Pero también, si creo lo que dije mentalmente, ahora voy a hacer que mis piernas caminen en esa manera. Y aquí Dios dice, te voy a enseñar. ¿Cómo? Ahí lo tienes. Te voy a enseñar, te he dicho lo que deseo y te he puesto en un cuerpo de creyentes que te aman, saben que son pecadores y han estado viviendo. Sí, no somos perfectos. No podemos arreglar todo perfecto, pero podemos caminar juntos en maneras que honran al Señor. Te voy a enseñar. Te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Volteame a ver y te enseñaré cómo hacerlo. Pero no seas como el caballo o como el mulo. Dios dice que soy como un caballo o una mula. Sí. A veces he sido una mula, un mulo algunas veces de mi vida. Tú y yo hemos sido ese caballo terco. No tienen entendimiento, no seas como ellos. Porque tengo que ponerles cabestro y freno, si no, no están conmigo. Este es el consejo. No para golpearnos, sino que ¿por qué quieres que el Señor continuamente tenga que estarte poniéndote el cabestro y el freno? ¿Por qué? Porque quieres seguir sufriendo la manera en que estás para que el Señor te pueda hacer que vayas como quiere que vayas. Quieres hacerlo por amor, pero lo estás haciendo más difícil de lo que tiene que ser. ¿Por qué no solamente tomas el perdón que te doy y dices, quiero continuar en el gozo de un corazón donde no hay engaño? Me gusta saber que alguien puede agarrar mi teléfono y, hey, ten. Quiero vivir en el gozo que alguien puede meterse en mi carro o venir a mi casa o abrir cualquier cosa o preguntarme dónde he estado, qué estaba haciendo. Quiero el gozo de no tener que vivir en este lugar donde tenemos que estar escondiendo. Y hace la vida miserable, empiezas a mentir, tienes que acordarte de la mentira para cubrir la otra mentira, y es miserable esa forma de vivir. Aquí dice, quiero que tengas el gozo que te he dado, y te lo he dado porque quiero el gozo de tener un espíritu donde no hay engaño. Recibe el perdón, pero no te vuelvas como caballo o mulo e ir otra vez de regreso allá. Empieza a vivir en mi perdón, en la pureza. No te vayas de mí, porque si estás cerca de mí, te voy a estar rescatando y rescatándote, y cada vez que hay un charquito, te voy a rescatar. No tienes que tener miedo de esas aguas que lleguen y te arrastren. Después de todo esto, yo no creo que nos está tratando de golpear este salmo. Quiero esta hermosa cosa para ti, es tan increíble, la he experimentado y quiero que la experimentes tú. 10 y 11 lo contrasta por si lo hemos perdido. El 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Escuchen, si quieres continuar el paso de el impío, va a haber mucho dolor, pero si quieres misericordia, espera en Jehová. quieres sentir la misericordia del Señor que te rodea, estás en Él, confía y espera en el Señor. Quizás tienes preocupación de lo que va a pasar, pero necesitas poner la misericordia y el amor del Señor como lo más importante y decir, quiero regresar a eso, y si pierdo todo el mundo, pero tengo tu amor, vale la pena. Queremos ser la gente que está en el Señor y alegres en el Señor porque estamos y gozosos porque estamos siendo justos. Este no es como quién es quién esta mañana. O quién es más justo y los menos justos. Todos estamos aquí esta mañana por una razón. Todos somos gente llena de pecado, que hemos pecado contra nuestro Dios. Y que hemos encontrado la hermosura del Señor que nos salvó, más grande que cualquier tesoro de este mundo. Y sé, para algunos de ustedes que han sido agarrados en pecado, algunos de ustedes tienes ese pecado escondido que no te puedes arrepentir, el Señor ahorita te está llamando a reconocerlo, a confesarlo, para que Él pueda cubrirlo, para que Él te pueda lavar como la nieve. Ahora quiero que contrastes si vale la pena todo el gozo del Señor o continuar seguirte sintiéndote como que te estás muriendo en ese calor. Te invito, no puedo irme de aquí si dante el tiempo de ser restaurado de tu salvación, con el gozo de tu salvación. Pero ustedes, algunos es un charco que se sigue llenando una y otra vez y dices, con el poder de Dios, voy a invitar a uno de los pastores y sus esposas que vengan, agarre uno de ellos. Necesito decirte de algo. Quiero que ores. Quizás algunos solo necesitan venir y orar por ti mismo. Si necesitas hablar con alguien para orarlo o tú solo, está bien. Josh va a continuar tocando. Quiero que vengas. Quizás ahí en tu asiento, híncate. Pero quiero pasar un tiempo confesando, orando, diciendo, Dios, gracias por ese gozo que tengo ahorita. O si necesitas hacer algo grande para que ese gozo regrese, hazlo, no esperes. No vale la pena, el agua sigue subiendo, esas aguas vienen. Necesitas hacer lo que necesitas hacer hoy para sentir tu vida que es llena de vida otra vez.